Muy primero, el otro día acabamos el tema 1, ¿no? Os dejé unas preguntas ahí en el apartado de documentos para lo poder repasar. Entonces, bueno, hay unas 10 preguntas y algunas más que subiré después del tema 2. Seleccionadas de solo de ese tema, ¿no? Para ver qué tal, para que veáis un poco la estructura de las preguntas y qué tal os ha ido el estudio. Hoy tenemos que empezar el 2. Entonces, antes en la sesión anterior, que es de tutoría, que la semana pasada o la anterior os conectáis unas cuantas personas. Hemos intentado hacer una conferencia, una videoconferencia en Google Meet antes en una tutoría. Y ha funcionado bastante bien. Ahora bien, estamos tres personas. De todas maneras, yo os mando el enlace si os queréis conectar a las 6 de la tarde. Aparte de la plataforma esta de Inteca y tal. En el Meet, cuando nos vemos las caras y podemos hablar. Entonces, a lo mejor más fácil conectarte, plantear una duda y salirte y vernos las caras, que no es lo otro que estás ahí con el chat. ¿De acuerdo? Así que os lo mandaré y estará activo de 6 a 7. Espero que todos los viernes. ¿Habéis hecho las preguntas? El tema 1, bueno, pues os he puesto 10 preguntas para que lo repaséis.
Vale, una duda. ¿Qué temas entran?
El 1, el 3, no sé decirte si espero. No,
A ver.
del 1 te refieres, ¿no?
Sí. Es que como ponía que entraban todos, no
No,
sabía cuál.
te voy a decir que no entra, ¿de
Vale.
acuerdo? No entra el 2, que habla del método. No entra el 7, que habla de productividad. Y ni el 13, ni el 14, ni el 15. O sea, a partir del 12 ni uno. Por lo tanto, entran hasta el 12, excepto el 2, perdón. Sí, el 2 y el 7.
Gracias. Gracias.
Bueno, si queréis el programa, ahí está. Hoy empezamos con el 2, que es el tercero del libro. Pero fijáis, tiene dos partes que son muy diferentes. Las han juntado porque algo tienen en común. La primera es formación de grupos en el sentido de en el tiempo. Y la segunda es la cohesión, que es tiene que ver con la duración en el tiempo también. Un grupo cohesionado se supone que es más. Está más grupo, más potente, pero vamos, la cohesión es la atracción interna del grupo, en un sentido figurado y antiguo, quizá ya veremos, pero va por ahí, ¿no? La fuerza con que el grupo se mantiene unido. Bien, como son dos partes diferentes, pues a lo mejor las vemos de forma diferenciada, no coinciden en teoría ni en conceptos, casi. Solo en que tienen que ver con la relación. Entonces, la formación del grupo es una perspectiva que tiene que ver con la variable. Bueno, el esquema del tema sería esto. La parte de formación vamos a ver primero dos formas de ver por qué formamos grupos. ¿Por qué nos juntamos a un grupo? ¿Por qué se forma un grupo? Vamos a verlo. Desde dos puntos de vista, uno es el evolutivo, es decir, cuando empezamos a ser seres sociales, ¿qué nos aporta eso? Es decir, una explicación biológica o evolutiva de nuestra unión a los grupos. Y la otra es más psicológica, ¿qué necesidades humanas que vimos en psicología social? Motivos básicos nos llevan a afiliarnos a grupos. Veremos luego, cuando se forma un grupo, qué condiciones debería haber mínimas para que se formen, cómo sucede para que se forman, toda esa perspectiva de formación. Y en la segunda parte, la cohesión, hay dos formas de medir la cohesión o de verla teóricamente. Una es la clásica, que tiene mucho que ver con la fuerza de atracción, y la nueva, que es la categorización de ella, la identificación con el grupo, que la ve de otra forma diferente, ya veremos. Vista la teoría, veremos qué hace que un grupo sea cohesionado o no, y si el grupo es cohesionado o no, qué efectos tiene en diversas variables, por ejemplo, el rendimiento del grupo. Y por último nos pone unos cuantos grupos ejemplo para estudiar el efecto de la cohesión. Por ejemplo, los grupos son deportivos, militares, son cuatro ejemplos para que vean. Es casos prácticos. Así que vamos con la formación. Digo, sí, con la formación. Bien. La formación, algo nuevo, en el sentido de que todo lo que hemos visto hasta ahora de grupos es estático. Es como una entidad que ya está hecha, pero claro, un grupo no nace de la nada. Así que vamos a ver la formación de grupo en función del tiempo. Vamos a estudiar los grupos en función del tiempo. Desde el principio, en el que hay una serie de personas que se encuentran en cualquier situación, hasta que llega un momento que podemos decir que hay un vínculo, como decíamos en el primer tema, que ha formado un grupo, ese grupo tiene una vida que evoluciona con sus parámetros propios, dependiendo de qué grupo sea, hasta que llega un momento también que se disuelve, desaparece. Bueno, pues esta perspectiva abarca de aquí a aquí, mientras que antes, por lo que veremos en el resto de los capítulos, se limita a esto. O sea, aquí vamos a ver una perspectiva temporal que no es lateral, sino que, como veis, si yo entiendo por qué se forma un grupo, en la dinámica que pasan en son más fáciles de ver también. Bien, el grupo, la segunda parte, la cohesión sería por qué la gente no se va de un grupo, por qué unos grupos se van menos la gente que de otros, ¿no? También la cohesión tiene que ver con esta parte. Bien, la perspectiva que hemos visto antes, cuando formamos grupos por el tiempo, podemos ver que una especie como la nuestra, muchas otras lo son, ya lo vemos en la psicología social, es gregaria o social. Somos seres sociales. Esto ha ocurrido desde la perspectiva etológica, si nos mira como animales, es un efecto de la evolución, como podría haber sido cualquier otro. Entonces, los mecanismos evolutivos que explican que nos juntemos son aquellas conductas que, ¿os acordáis?, que logran reproducirse. Las personas que tienen conductas que logran el éxito reproductivo son las que prevalecen. Hay una presión selectiva. Entonces, aquellos individuos que en el principio de los tiempos, vamos a hablar así en el pasado, estaban solos, perecían o tenían menos éxito que aquellos que tenían en pequeñas bandas, bueno, pues no ven un lobo, es lo mismo, no lograban alimento, no lograban pareja, no lograban reproducirse, mientras que las bandas sí. Ahora bien, esa presión selectiva de los elementos, tienes que adaptarte a los elementos, lo que hizo en las bandas es que se adaptaba al grupo, es decir, el conseguir alimentos, el protegerse del frío, del calor, de los enemigos, de lo que fuera, tuvo más éxito en los que estaban en grupos. Las demandas externas de los elementos físicos del entorno, por ejemplo, encontrar una cueva donde protegernos del frío, emigrar a un lugar con más alimentos, protegernos de los tigres de dientes de sabre, los mamuts que había por ahí, era la presión a la que se enfrentan todos los individuos. Ahora, cuando un grupo se formaba, en la búsqueda se hacía más efectiva, uno encontraba, es decir, los demás, unos eran más hábiles que otros cazando, otros, bueno, como podéis entender, se podía sumar. Ahora bien, eso había que compartirlo. Entonces, el éxito que había con los medios, contra los elementos externos, era mayor. Las personas, individualmente, todos no tenían que ser buenos cazadores, no tenían que ser buenos exploradores, ¿de acuerdo? Pero a cambio, ¿qué había que hacer? Llevarse bien con el resto. Que no te echaran. Porque te echaran, han muerto. Entonces, a esto le llamamos presión selectiva indirecta. Las cualidades que han prevalecido en los humanos no son las que respondían directamente a los elementos físicos, cazar, explorar, sino aquellas que nos mantenían unidos a los demás. Por ejemplo, ser amable, colaborar, cooperar. ¿De acuerdo? También, por supuesto, lo veremos luego, pelear con otros grupos. Eso todavía es una presión externa. Pero bueno, os dais cuenta. Entonces, este concepto es importante. Las demandas físicas del entorno ejercen una presión, pero indirecta, en aquellas personas, en aquellos seres que se agrupaban. Y la presión selectiva directa, es decir, aquellos rasgos que quedaban de generación en generación porque tenían éxito, eran aquellos que permitían la vida en grupo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cooperar, convivir. Es decir, el ambiente selectivo al que nosotros hemos respondido a lo largo de la historia es la socialización. Cosa que no es fácil y sencilla. Es natural para nosotros, pero requiere, como hemos visto y veremos en las asignaturas, es muy compleja la vida social. Ya una relación entre las personas es muy compleja, mucho más. Esas habilidades que tenemos para el lenguaje no verbal, el mismo lenguaje es un fruto, según veíamos que algunos lo consideran, un fruto de esta necesidad de cooperar. O sea, quizás los grandes avances humanos dependan de haber sido un grupo social, porque requieren unas herramientas como el lenguaje, pensamiento abstracto, el lenguaje no verbal, en fin. No es nada fácil mantener un grupo unido. Y además, visto así la teoría evolutiva, aquí la unidad de supervivencia no es una persona, sino quizás el grupo, ¿no? Los grupos son una especie de entidad, un organismo, si lo quieres ver así, que tiene su propia historia. Y el grupo que funciona bien acaba sobreviviendo, ¿no? Estas teorías muchas veces se han utilizado de una forma bastante anómala cuando decimos que la supervivencia es de los mejores, que no es así. No es de los mejores. Cuando decimos en inglés de fittest, no es los que saben más o tienen más, sino los que mejor encajan, que es diferente. Si la circunstancia requiere ser torpe, morirán, ¿no? O sea, por ejemplo, los dinosaurios eran muy fuertes, muy grandes. Pero los bichos grandes murieron por una intoxicación de la meteorita. No es ningún atributo mejor que otro, sino que hay que encajar en el momento preciso. O sea, es casual.
Y el ojo se adapta.
El ojo se adapta, pero es casual. Porque el cambio del ambiente puede una dirección u otra. Entonces, utilizar esto para decir, como yo existo, mi cultura existe, es que es mejor que esta otra que no existe. No, mejor no. Entonces, tenéis suerte, ¿entendéis? Ese uso, de hecho, en el siglo XIX, Hegel pensaba que las sociedades iban avanzando en estadios y que llegaban a un nivel de perfección. ¿La mejor cuál era? La alemana, la suya. Y los demás iban aprendiendo. O sea, para que veáis que ese uso no... Hay que tener muy claro lo que es la evolución, ¿eh? No es nada de eso. Bien, entonces las teorías de este tipo que las hemos visto una vez, hay dos: eficacia biológica inclusiva y la de la pedagogía. La de la eficacia biológica inclusiva dice que para mantener estos vínculos, aquellas cualidades importantes eran aquellas que nos permitían reproducirnos o que nuestros genes pasaran a la siguiente generación. Y se llama biológica inclusiva y no directamente eficacia reproductiva, porque si recordáis, aunque no lo explica muy a fondo, se trata de que los familiares o las personas que colaboran conmigo, el ser humano se pasa durante muchos años siendo perfectamente inútil para sobrevivir, dependes de otros. Si en esos años esa dependencia no cuidáramos unos de otros, no habría manera de llegar a la reproductiva. Entonces, eficacia biológica inclusiva incluye cuidar a los pequeños, cuidar a los familiares, porque son genes muy parecidos a los míos. Es decir, mi familia genética se reproduce, yo prevalezco, o sea, se produce del grupo mundial. Y cuidar a los que me ayudan, distinguir qué personas colaboran conmigo y devolverles el favor, hace grupo y hace una unidad que se reproduce eso, con todos los elementos. O sea, las explicaciones de eficacia biológica inclusiva son de tipo como si viéramos al grupo desde fuera, como si tuviéramos a una familia de leones, una banda de leones. Igual, el ser humano dice: mira, aquellos que cuidan a sus menores para que lleguen a la edad reproductiva, devuelven los favores y distinguen a los familiares de los enemigos, distinguen a los que se portan mal, los que no devuelven los favores y los echan, esos grupos viven más. Este es este tipo de teoría. O sea, somos grupales porque es la evolución de esas cualidades ha tenido éxito. Y la otra teoría, otra familia de teorías que no son incompatibles, tiene que ver con una visión un poco más psicológica. En vez de mirarnos como animales, a ver cómo nos portamos, dice: a lo largo de la evolución se ha creado un mecanismo interno psicológico que es el apego, que hemos puesto ese nombre, y no es más que una necesidad de vincularnos con alguien desde que nacemos y a lo largo de toda la vida. Nacemos con una necesidad, habéis visto que eso de los patitos y esas cosas, eso de impronta esa que siguen a la primera cosa que se mueve. Bueno, pero en el ser humano también hay muchos experimentos, los del apego eran... A lo mejor lo habéis visto, pero en otras asignaturas, ¿no? Que era unos bebés, incluso de chimpancés también, funcionaban. Bueno, lo hacían con chimpancés. Unos bebés de chimpancé que tenían una mamá artificial que estaba hecha de alambre y le daba leche, le daba de comer, y otra mamá que estaba hecha de pelo, mucho más parecida a su mamá real, que no le daba de comer. Y el chimpancé se pasaba comiendo 2 minutos y el resto del día con la otra. Y ese vínculo, esa necesidad de alguien que te cuide, que por instinto es el, sabemos quién es, normalmente eso le llamamos apego. Y eso está grabado en nuestra mente. Y a lo largo de la vida, las diversas relaciones que hacemos, luego los amigos, la pareja, son adaptaciones de ese apego con el que nacemos, ¿no? Es una explicación que dice: tenemos un mecanismo psicológico, una necesidad psicológica, que nos lleva a ser sociales y se cuidamos. Y funciona pues autorreciclándose. Primero nos sirve para el que nos cuida, la que nos cuida, vincularnos y eso, y luego poco a poco para construir toda la vida. ¿Vale? Explicación biológica de por qué somos sociales. Bien. La La adaptación, poco a poco, igual que en el cuerpo, tenemos una forma en el cuerpo y unos genes, unas cualidades que no se ven, que son el código de cómo construir nuestro cuerpo, pues también se hace una comparación fenotipo. La parte externa de los seres humanos, lo que se ve como sociedad, es lo que hacen. El fenotipo es la conducta. Y el genotipo sería pues esas cosas que no se ven, que son todas nuestras, el constructo este de apego, algo interno que no podemos ver, incluso también el cuerpo. Es una comparación, un paralelismo, pero no es importante. Y por último, las dos posiciones de por qué se produjo esto, por qué se produjo cualquiera de los dos, la necesidad de apego o la eficacia biológica. Hay dos explicaciones que dicen: yo creo que un grupo tiene éxito porque construye vínculos internos de calidad, cooperación intra. Y la otra teoría dice: yo creo que un grupo tiene éxito porque se opone a los demás conflicto entre ellos. ¿Entendí las dos ideas? Que también pueden convivir, pero ¿qué es lo que predomina? Un grupo ha tenido éxito reproductivo porque comparado con otros grupos o a los otros les ha quitado la comida y las cuevas, nosotros han perecido y mi grupo ha ganado, o bien la cooperación interna ha sido la variable clave. Es decir, somos muy buenos cooperando y estableciendo vínculos, o somos muy buenos, una vez que hemos establecido un pequeño vínculo, desechando a los demás, echándolos, odiando al de afuera. Claro que las dos caras están siempre en toda la sociedad, ¿no? Esos son los dos puntos de vista que, bueno, no hay ningún... No hay ninguna que gane a la otra. Hay parte de las dos. Sabéis que somos, en parte somos buena gente y en parte somos egoístas. Bueno, ciertas alternativas. ¿Cuál creéis que es lo mejor, por cierto? ¿Qué pensáis que el hombre es, el ser humano es? Como Rousseau, que decía que en esta natura somos buenos.
Si la sociedad
nos corrompe. O como decía Hobbes, que decía, homo, no sé cómo es en latín, homus lupus homini. El hombre es un lobo para el hombre. En esta naturaleza, la sociedad es lo único que nos retiene. Bueno, pues, ¿veis? Es la parte filosófica, pues tiene una correspondencia. ¿Vale? Bien. La parte fenotípica, lo que hacemos, la parte interna sería eso, el apego, las emociones que sentimos en lo social, la forma, la cognición social, todo eso se ha desarrollado. Bien. Ahora bien, la segunda parte de tema, o sea, hemos hablado muchas veces en psicología social. ¿Por qué cada persona se mete en un grupo? Cada persona tiene sus propios motivos para meterse en un grupo. Sabéis que, y si no lo digo yo, hoy en día se acepta que hay una serie de motivos sociales básicos. El más básico, ¿os acordáis? Era el de pertenencia. Hay otros que también nos llevan a establecer vínculos. Por ejemplo, interpretar la realidad o la sensación de control, de saber cómo funcionan las cosas. Pero el que es indudablemente que forma parte nuestra es que al menos nos tenemos que sentir aceptados por algún grupo. Entonces, esa pertenencia, en el caso de los grupos, como somos seres sociales, se cubre con numerosos grupos en los cuales nada más nacer vamos a pertenecer. La escuela, familia, los amigos, los grupos que les llamamos impuestos porque no son elegidos, comparados con los grupos que elegimos para ambos cubren la necesidad, pero fijaos que los que buscamos voluntariamente también sirven para cubrir esa necesidad por otro motivo. Entonces, aquí es donde el mecanismo del apego se desarrolla en esa necesidad de pertenencia a lo largo de la vida y toma diferentes formas en función de nuestra zona. Ah, pues tú me quieres, ¿no? Eso es el virus el que te va a pillar, ¿no? Es un virus muy malo, ¿no? El apego va cambiando de objeto a lo largo de la vida, pero siempre es pro-social, que a su vez tiene efectos contra otros grupos. Pero lo que es cierto, lo que sí sabemos es que esos chimpancés que construyen una relación de apego, bueno, aunque sea con un muñeco, si no se les permitía esa relación, buscaban sustitutos como el muñeco, mantas, lo que fuera. Y si no tenían esa relación luego, y con niños pequeños también, había conductas muy, muy, muy extrañas, inapropiadas, ¿no? No sabían, no tenían aguante la frustración, muchas cosas así. Es decir, parece que el apego es un mecanismo básico con el que se basa el equilibrio psicológico después. Bueno, aunque nos salimos del tema, pero bueno, ya está. Lo que está clarísimo es que tiene mucho que ver si la necesidad de pertenencia es una de las bases de la autoestima. La autoestima. Y la autoestima es una de las bases de la vida. Entonces, si somos seres sociales, tenemos un mecanismo para medir qué tal vamos socialmente y si eso está mal, estamos mal. Ese mecanismo se ha llamado sociómetro, ¿no? Nuestra evolución ha hecho que tengamos un detector específico de si los demás nos están echando y eso genera unas consecuencias inmediatas. Bien, ahí tenemos el experimento principio del cuadro 1. Supongo que lo habéis leído, muy sencillo, pero quiero que veáis todos los experimentos con un esquema que os piden los prácticos y eso. Es decir, ¿cuál es la hipótesis de este experimento? ¿Cuáles son las variables? ¿Cuáles son los resultados? Lo primero que nos dice es que la carencia de esta necesidad genera una serie de problemas. Esa es la primera hipótesis. Y que también el que rechaza a una persona lo rechaza por algo. También tiene unas consecuencias. Bueno, pues el primer experimento trata de eliminar o impedir de alguna forma, con una zancadilla, la necesidad de pertenencia mediante nuestro fin. Un rechazo percibido de los demás afecta a mi necesidad de pertenencia y eso tiene consecuencias. El experimento, ¿os acordáis? ¿Lo habéis leído? Es muy simple. Se dice una persona, vas a participar en un experimento psicológico, tenéis que esperar en esta sala. Y está con dos personas más que son mis colaboradores. Y la tontería hace que tengan una pelotita ahí y se la empiecen a pasar. Y en un momento dado, mis colaboradores dejan de pasársela a la tercera persona. Eso es todo. Eso es toda la... ¿Qué? ¿Qué parte del experimento es esta? Lo que estamos haciendo. No, la hipótesis es esta. El ostracismo tiene una serie de consecuencias negativas, en este caso concreto. Bueno, en este caso no me acuerdo cómo la midieron, pero era... Normalmente se mide con un cuestionario, con una conducta... Aquí lo que se trata es que tiene consecuencias negativas, pues que se quita esa persona. se potenció el consumo. Esta es la hipótesis. Es decir, que la falta de pertenencia afecta a la autoestima, a la forma negativa.
Vale, ¿y has preguntado tú?
Que ahora cuando yo estoy, la parte primera del experimento es, usted está ahí, tú no sabes, pero los demás somos colaboradores, empezamos a pasar la parte de haciendo la cosa. Esa parte, ¿cómo le llamamos en una situación experimental? ¿Eso que estoy haciendo? Independiente, es un tratamiento a la que estoy sometiendo yo a una persona. Y lo que veo es el efecto de ese tratamiento. El efecto es que esa persona se siente incómoda, se irrita y se enfada por un hecho tan sencillo como eso. Otras variables del experimento que podéis ver en el cuadro, mi forma más fácil y más sencilla de hacerla es a través de internet, recibe el ostracismo. Cuando hablan contigo, chatean con el otro y viceversa. Eso hoy en día es casi el medio donde más se produce, ¿no? O el famoso masaje que lo han leído, ¿eh? Y no me contesta. Esas cosas, fijaos que son duras, de esto estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, esos experimentos, lo importante es la hipótesis. La falta de esta necesidad genera fallas en autoestima muy graves en las que reaccionamos con una alarma, que sería mi sociómetro se ha puesto en marcha, ha detectado un problema y, bueno, hay varios ejemplos, y dice que si miramos esta irritación con un nivel que me que es esta resonancia magnética, yo qué sé, funcional, pues, ahí. Imágenes, con imágenes. Resulta que las áreas que se han activado cuando no le han pasado la pelota son parecidas o las mismas que cuando hay color físico. Es decir, nos duele mucho. O se puede decir que, claro, cuando hablamos de una consecuencia psicológica, ese tema no existe, sí existe. Y existe y exactamente igual cuando te duele físicamente, ¿no? O peor. Vale. Y dice que en el resultado, si os fijáis en la página 90, al final del primer párrafo, dice: al parecer, no es la hipersensibilidad al rechazo, sino la necesidad de pertenencia lo que modela la relación entre exclusión y respuesta fisiológica. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esto no funciona de forma negativa, no tanto de forma negativa, ojo, que te falta algo, alarma, sino de forma positiva, estoy buscando todo el tiempo la necesidad de pertenencia, cubrir mi apego. O sea, cuando dice variable mediadora, quiere decir que al llegar a la irritación, una persona que tenga cubierta la pertenencia de otra forma no se irrita tanto. No es solo porque te rechazan, sino porque no tienes cubierta esta necesidad. O sea, es un matiz, pero que experimentalmente se estudia y, bueno, en este caso nos da el dato, pues habría que tenerlo presente. Es más bien, no es que seamos muy hipersensibles a que nos echen, sino que tenemos que cubrir la necesidad de apego. Bien. También sabemos y nos nombra que las consecuencias de esta irritación pueden ser drásticas. Muchos de esos tiroteos famosos de los Estados Unidos tienen que ver con los rechazos. Son chicos o chicas que les han, que son muy populares. Ya sabéis que las películas norteamericanas hay que ser popular en el instituto. No sé por qué, a ver si no se lleva tanto, pero ahí se lleva mucho. Entonces, bueno, hay gente que reacciona muy mal.
Pero
ahí
también
traería un poco el factor de estar cercano a la mano. Tú estás irritado. Es como un niño pequeño. Si tú un niño pequeño, un niño de 2 años, si te sale 100 kilos, te mataría. Pero no puedes. Claro, claro que depende de eso. Es como, mira, hace poco leí que una persona había salvado leonas de cazador en un parque de café, vivía con ellas, jugaba con ellas, un día por la calle y se enfadó una leona y lo mató. Porque el león cuando se enfada lo que hace. El problema es lo que tal cual, sí. Bueno, nos nombra otro estudio, pues, a través de internet, que se hizo en la UNED, y bueno, lo que añade aquí es una variable que luego veremos, ¿no? Si han hecho adelantando el tema, no es tema, pero he dicho, que habla de la fusión del grupo. La fusión es una medida de la cohesión, del grado de pertenencia que tienes con un grupo, el grado que te identifica con un grupo. Dice, claro, a más fusión, más reaccionas al ostracismo. Pero ojo, no necesariamente te irritas con el grupo, sino que el miedo a que te rechacen te lleva a ser el primero, el que hace las cosas. Pues, por ejemplo, esto habéis visto, ¿no? Son los primeros, se sienten fusionados con el grupo y el miedo a ser rechazado pues tiene esas consecuencias. Entonces ahí dice que en función de la fusión, luego las personas estaban dispuestas a realizar acciones de cualquier tipo más drásticas para ser aceptados, aunque no pudieran serlo. O sea, que hay una variable, otra variable intermedia. Es el grado en que te identificas con el grupo. Si te identificas poco, te va a dar más. Eso es lógico y bueno. Bien, hasta ahora hemos dicho que somos seres sociales, que nos juntamos, que eso nos ha ayudado a todo, pero también tenemos necesidades individuales. No solo somos grupales, sino que tenemos que entender con el grupo de alguna forma y cubrir algunas necesidades que no cubriríamos solos si no pedimos estar solos. Entonces, por ejemplo, yo como persona me quiero sentir, ¿no?, esa autoestima, me decía, me quiero sentir valioso, importante, diferente, no sé un algo, pero demás. ¿Cómo lo consigo? Claro, dice, si te amoldas a un grupo, pierdes parte de eso. Pero la solución es fácil. Para ser diferente, me agrupo con los que se parecen a mí y de paso al resto de la sociedad le digo, que yo soy así. Eso solo valdría si mi grupo es en cierta medida minoritario, marginal, ¿no? Tiene un gusto muy peculiar. O sea, una necesidad individual de sentirme diferente la puedo resolver perteneciendo a un grupo. No necesariamente eso. Y si lo que valoro yo, en vez de ser diferente, es mantener mi independencia de acción, pues resulta que hay los grupos grandes no me coartan mucho. El hecho de ser español me impone unas limitaciones, pero no tantas, muy pocas. O el hecho de ser varón o mujer. Es decir, que aquí jugamos con que se negocia y unos grupos grandes te permiten mantener la independencia a cambio de ser poco distinguible y los grupos pequeños te permiten conjugar la distintividad con la pertenencia al grupo. Es decir, que se puede cubrir las dos partes, ¿no? Entonces, por eso muchas veces buscamos un grupo u otro en función de la necesidad que estamos buscando. Independencia o control y distintividad. Grupos grandes me garantizan la independencia, la distintividad, grupos pequeños. Con un carácter. Bueno, hoy no tengo un esquema escrito antes, pero lo dejaré porque lo tengo. Lo que pasa es que no lo he podido subir porque puede estar muy positivo. Bueno, el esquema tampoco es muy valioso. Entonces, en lo que tenemos otro cuadro, es que esto lo he buscado. En el cuadro de abajo tenéis esto. Este, el jibún. En el cuadro 2. Dice, estas necesidades en el grupo también tienen un origen cultural. Por ejemplo, ciertas culturas valoran mucho ser independiente, como veíamos, las culturas individualistas, tener iniciativa, ser diferente. Mientras que otro lo contrario. La japonesa es el ejemplo que le pone ahí, que hibun, o uno mismo, ese término en japonés, tanta cultura tengo, ni idea. Esto lo he buscado, lo he pintado, ni idea de japonés. O sea, el japonés en esta palabra indica, yo soy uno de este grupo. No dice, yo soy yo, sino yo soy uno de este grupo. Eso es el sentido de esta palabra, ¿no? Etimológicamente. O sea, soy una parte de la realidad que es la sociedad japonesa. Y esa es la forma psicológica de entenderlo. Contra lo de Occidente, ¿no? Por lo tanto, lo que se valora en la sociedad japonesa es la empatía, mientras que en la sociedad occidental sería la libertad, la racionalidad. El valor que busca un japonés, si vais a hacer una entrevista de trabajo en una empresa japonesa, me digáis que tenéis mucha iniciativa y que hacéis las cosas solos, porque no valoran eso. Valoran que obedezcas y que sigas el mandato, ¿vale? Hay varias teorías que explican esto, para decidir el intercambio que vimos en psicología social. El compromiso con el grupo sería la que explica la parte occidental, la de intercambio. Yo busco unos beneficios, unas ventajas y hago un equilibrio. Y ese intercambio, que es el trato final en Occidente, yo voy a un grupo para obtener ventajas, es el trato inicial en Oriente. En Oriente lo primero es el grupo y a partir de ahí consigue las ventajas. Bueno, formas de ver. Que sería la misma forma de ver dónde empieza el grupo y cuándo acaba. Bien. ¿Os acordáis que aquí nos pinta ya las nuevas teorías? Una de las necesidades de pertenencia, además de la pertenencia, era la reducción de incertidumbre. Los grupos nos dan una visión de la realidad y del mundo desde la educación del principio hasta las influencias de los amigos, de los compañeros de trabajo, que nos permite reducir la incertidumbre. La necesidad de reducir la incertidumbre, incluso de quiénes somos nosotros mismos, es decir, de auto-identificarme, autoconceptuarme a mí mismo con todo, y eso yo creo que es evidente. ¿Yo quién soy? Me comparo con los demás. Me comparo con lo que me decía mi abuela, que podía ser, me decía mi madre, me decía mis amigos, ¿no? O veía yo. Bueno, pues esa necesidad se cubre en grupo, se cubre por comparación. Y esa es una de las necesidades básicas que propone la teoría de la organización de yo. Yo me voy en un grupo para construir mi propia personalidad. Y por supuesto, la estoy entendiendo. Bien, esto serían las primeras partes que hemos dicho. Las explicaciones biológicas y del apego de por qué formamos grupos. Ahora vamos a ver si grupo momentáneo, ahora mismo, aquellos ejemplos que poníamos, qué condiciones tienen que cumplirse para que se forme un grupo. Si yo hago un equipo de fútbol o estoy en la sala de espera, esos ejemplos que ponía yo como extremos, ¿qué tiene que ocurrir para que haya un grupo? Una, las primeras definiciones, ¿acordáis de cuando hablábamos en el primer capítulo las definiciones? Esto nos va a servir. Teníamos muy fácil cuando había un grupo. Las primeras definiciones decían cuando había interdependencia, cuando había las personas y necesitan unas a otras. Y una vez que hay una interdependencia, estamos haciendo algo juntos, pues se genera la cohesión, la atracción, la liderazgo, todos los fenómenos del grupo, ¿no? Es decir, en el tiempo sería, o sea, es que es lo mismo que hay otra forma de ver el debate del primer tema, de categorías, las definiciones tipo categoriales del Turner y las de Lewin, que eran de tipo interacción. La interdependencia lleva al grupo y las otras dicen que la categorización lleva al grupo. Las teorías de categorización dicen que en el momento que yo me identifico con el grupo, ya existe. Y tenemos una prueba, que es el paradigma del grupo mínimo. En este paradigma, en el experimento, proponen a las personas dividirlas en partes con unas condiciones extremas para que no hubiera ninguna interdependencia. Las condiciones extremas son totalmente arbitraria el criterio de división. Anonimato, nadie sabía quién era la otra persona, ni tenía un prejuicio, ni nada por el estilo. No iba a pasar nada, ni ibas a darte nada, ni siquiera ibas a hablar juntos. Falta de interacción. Ausencia de conflictos o respuesta de interés previo porque no se conocían. Y falta de relación de la respuesta, es decir, no va a pasar nada por ser de un grupo de otro. Simplemente, quiero recordar que les decía, vosotros sois los de tal quinto y nosotros de tal quinto. Nada más. E inmediatamente después de eso, se medían un par de variables, varias, pero una de ellas era el favoritismo intergrupal, valoraciones de las otras personas en cualquier cosa, y siempre ganaban los de otro grupo, y la exclusión del otro, ¿no? Es decir, basta con la mera identificación como miembro del grupo, sin nada más, para que existan fenómenos grupales que no se pueden explicar. ¿Por qué valoro más a las personas de un grupo que a otro? Es un grupo totalmente arbitrario, independiente. Lo que están discutiendo es esto. Dicen, no hace falta el intento. Es la misma dinámica, pero la misma discusión, pero esta vez no hay tiempo. Para que haya un grupo, tiene que ocurrir esto. Para que haya un grupo, tiene que haber esto. Bueno, como ya lo hemos visto, es una repetición de lo mismo y bueno, que dicen que estas teorías, las teorías de categorización de identidad, dicen que no se puede reducir el grupo a la interacción porque sería desvirtuarlo de muchos factores que lo caracterizan. La interacción no deja de ser procesos interpersonales, puntuales. Dice que los fenómenos grupales son mucho más complejos. Y que una categoría, como decíamos en el primer capítulo, que muchos teóricos de la interacción descartan las categorías por ser meras clasificaciones externas, estos dicen que no, que son cuestiones internas que generan muchos efectos que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, y sabéis que es la teoría que ahora más se lleva también. Pues bueno, aún así sigue habiendo dudas. La segunda parte era, esta era en condiciones mínimas, que es la misma discusión. La segunda parte era cómo y para qué se forman los grupos. En esta parte teníamos tres clases de grupos. Los planeados, los espontáneos y los externos. Sin leer nada, solo sabiendo la definición, un grupo planeado obviamente tiene fines, estructura previa, pensada. Un grupo espontáneo es eso, lo que hablamos, lo que estamos buscando en el autobús, por cualquier cosa puede. Y los externos son aquellos que se generan por la atribución externa. Por ejemplo, si, qué sé, grupo de niños que están jugando, que desde fuera sois amigos, no sé qué, los niños que van a ser amigos, bueno, ya sabes. Solo pensando eso ya vemos todas las características, creo yo, ¿no? Esto es descriptivo, no tiene mayor dificultad. El problema de los grupos planeados, obviamente, es que tienen objetivos claros, por eso se planea, y la clave es, y veremos en algún tema después, es mejor ir solo o acompañado. Realmente, cuando nos juntamos a hacer algo, nos complicamos la vida o mejoramos. En teoría, le decimos que varios recursos, si se unen bien, funcionan bien, pero si se unen mal, pues no. La otra, el espontáneo. El espontáneo, si se forma un grupo espontáneo, es decir, si yo me uno a un grupo de una forma, una decisión rápida, sin mucha racionalidad, normalmente responde a qué, pues a las necesidades que hemos dicho antes, al atractivo. En general, os acordáis del primer tema, había unos criterios que nos hacían juntarnos en el grupo, en función de si nos atraía o no el grupo. ¿Qué nos atrae? ¿Os acordáis? Por supuesto, que haya algo que nos guste, pero así rápidamente. La semejanza, la proximidad, estar cerca, la reciprocidad. Es decir, si tú dices que te caigo bien, pues tú me caes bien, en fin, esas cosas. ¿Cómo es? Aquí había esos factores, simplemente se recordaron. Yo creo que es la comida de psicología social, que es un mensaje. O si no, el intercambio, el balance, que a veces costes beneficios también, ¿no? Grupos espontáneos que no dependen de un objetivo concreto. Y el último, los externos, cuando los demás nos tratan como un grupo, acabamos siendo un grupo, o podemos acabar siendo un grupo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando nazco, yo no sé que soy ni de mi pueblo, ni de mi país, pero poco a poco te vas enterando de estas cosas que eres. Y es una imposición externa que te va alimentando tu propia identidad, ¿no? Y bueno, esos grupos obviamente muchas veces no son interactivos, son categoriales. Vamos a dejarlo aquí y el próximo día veremos la cohesión. Bueno, lo que falta de esto y la cohesión. Es un tema fácil, ¿eh? En el sentido de que no hay muchos datos complicados y yo creo que tiene bastante sentido. El próximo día tendré el esquema. Y os dejaré algunas preguntas también de este tema. Y haré, os recuerdo, haré una... ¿Cómo se llama? Una room, algo así. En Google Meet. Para la tutoría anterior, para que podamos hablar, nos voy a hacer preguntas en persona, o al menos casi en persona. Lo dejo aquí.